Cantan mejor que Azurance Turix.
Bienvenidos a la Isla del Placer. Os esperábamos. Venid.
A su isla. ¿Pero quiénes son ustedes?
¿Qué importa quiénes seamos, bello guerrero? Abandónate al placer. Venid, os mostraremos nuestros dominios.
He visto florecer la tristeza en las viñetas de Chris Ware como si fuese la rosa que debería florecerle a los poetas. Es el poeta gráfico de la nostalgia futura, un clásico de la historieta que todavía tiene mucha obra por delante. El inventor de un nuevo ritmo expresivo donde la imaginación se condensa en viñetas de trazo misterioso. Estas palabras son de Ana Merino en La secuencia circular, editado por Sinsentido allá por el 2004. Y bueno, hoy tenemos en Isla Paraíso precisamente a Ana Merino, teórica del cómic, de dramaturga, poeta y buenas noches, tardes, noches.
Buenas noches, es un placer estar aquí en la Isla del Placer.
Es una intro que cada vez que vuelve a sonar vuelve a tener como un nuevo sentido. Y entonces, dependiendo de quién esté sentado aquí y la reacción, es muy divertido ver qué ocurre con esta isla de Asterix y Obelix. Sí. Y bueno, y una isla también temisciriana y amazónica.
Exacto, y es un poquito, uno se siente como Circe estando aquí, ¿no?
Bueno, esperemos que Circe le dé la vuelta precisamente también a la isla. Bueno, bienvenida. Y hemos, esto como ocurre siempre, fuera de micros hemos estado hablando y hablando, y ahora, ¿por dónde empezar? Creo que una de las cosas interesantes, precisamente dado tu trayectoria como en la academia, en Estados Unidos, además, hablábamos precisamente, ya para entrar en materia así desde el principio, ¿qué labor ha hecho y qué problemas o qué, digamos, qué resistencias ha tenido también la academia, o qué momentos, qué hitos históricos ha tenido la academia y la investigación en España, un poco en contraste con lo que me comentabas también en Estados Unidos, y esa figura del intelectual?
A mí me gusta mucho defender la figura del intelectual. Yo creo que en España han existido una serie de coyunturas muy interesantes ligadas a personas, y que también eso sucede en Estados Unidos. Esa es mi perspectiva a lo largo de esos 20 años que llevo en Estados Unidos, y observo cómo coyunturas determinadas, igual pues ahora ha fallecido Eco y Apocalípticos e Integrados fue fundamental en la construcción de la mirada analítica del cómic, del análisis de viñetas. Yo creo que el siglo XX ha tenido figuras que han estimulado la realidad del cómic. Incluso, por ejemplo, comentábamos antes que Luis Alberto de Cuenca, cuando el poeta, que también es amante, experto en cómics, es nombrado director de la Biblioteca Nacional, es cuando hay una verdadera defensa del cómic, y empiezan a formarse exposiciones. O sea, hay una búsqueda de reconocimiento de los cómics como libros, como objetos que merecen permanecer. Y yo creo que esa coyuntura de asumir el cómic en las bibliotecas ha dependido muchas veces del alma noble de los bibliotecarios. Por ejemplo, en la Universidad de Michigan State University, que tiene una magnífica biblioteca, ha sido porque se dio la, la coyuntura de, a ver, de tener un bibliotecario que se esforzó por crear una biblioteca, crear una colección, crear colecciones. En la Universidad de Iowa tenemos una de las mejores colecciones de fanzines porque alguien donó unos fanzines, un bibliotecario insistió y hay una búsqueda y una preocupación por esas áreas, ¿no? Creo que en determinados momentos han sido personas las que han abierto vías y eso me parece muy interesante. Incluso cuando vemos la historia de Fantagraphics, que solo trabajé bastante, Kim Thompson, que ya falleció, y Gary Groth, que eran dos jovenzuelos, que deciden quedarse con una revista, deciden The Comics Journal convertirlo no solo en un espacio para de reivindicación de sus autores, sino bueno, investigar más, hacer unas entrevistas mucho más profundas, pensar en el autor y en todas sus posibilidades, y luego deciden crear una editorial, y esa editorial acoge a los hermanos Hernández, y los hermanos Hernández de casualidad revolucionan la dimensión ficticia del cómic alternativo, porque son los mejores contadores de historias y creadores de personajes. Crean personajes femeninos que a su vez se abren a lectoras. O sea, se dan circunstancias. Esa es mi perspectiva, que el siglo XX ha estado lleno de figuras claves que han estimulado el cómic. Lo mismo en la internacionalización del estudio del cómic. También es casual. Un grupo de profesores, de amantes del cómic, de académicos, deciden juntar su energía y se ponen a trabajar y crean ICAF, International Comic Art Forum. International Comic Art Forum empieza más o menos en el 98 y es un grupo de profesores que defienden la internacionalización del estudio del cómic. Se empiezan a unir, empiezan a crear una conferencia académica donde tienen el compromiso de debatir los diferentes autores de diferentes países y cuál es la preocupación del cómic. Y eso es un esfuerzo de un grupo de gente que de pronto empiezan a abrir, empiezan a presionar. Yo creo que en eso el siglo XX ha necesitado de esa energía de determinadas personas para visibilizar el cómic, porque el cómic tenía un problema de falta de visibilidad intelectual y han sido claves profesores de universidad que de pronto han incorporado cómics en sus guías de lecturas, han escrito artículos sobre el tema. Para eso ha sido clave figuras puntuales.
Mi duda aquí siempre está en cómo si la academia precisamente es con un medio que ha sido tan y es tan popular como el cómic, precisamente todos estos análisis, toda esta apertura de espacios para pensar el cómic es verdaderamente poroso, tiene verdaderamente es verdaderamente espacio en el sentido poroso por los dobles sentidos. Vamos a ver si la universidad en ese sentido se queda estancada en ese propio nicho intelectual, o si tiene o piensa precisamente en esas estrategias para poder hacer ese propio pensamiento también popular. Pues hemos citado antes a ECO, bueno, has citado tú precisamente un Apocalípticos Integrados, que ha sido uno de esos ensayos que llegaron a la gente, ¿no? Pero claro, a día de hoy el pensar el cómic desde la academia, podríamos decir que tiene ese camino hacia los lectores, por así decirlo, porque teniendo en cuenta que incluso el cómic, a determinados cómics les faltan, ya no sé si lectores o compradores, que esto sería otro debate. Pero...
Claro, mi experiencia en Estados Unidos, muchas veces he ido a bibliotecas o a congresos de bibliotecarios a formar a los bibliotecarios en el cómic como objeto y decir, bueno, que tenga esta portada y que tenga dibujitos no significa que esto lo lean niños, esto lo leen adultos, cómo reconocer, porque muchas veces lo que nos encontramos es generaciones que no leen nada, que no leen cómic, que no han tenido una cultura, han tenido una cultura muy audiovisual, pero no han tenido a lo mejor la experiencia del cuadernillo, que la vivió mi generación, del álbum. O sea, nosotros hemos tenido determinadas experiencias de lectura, igual que la experiencia del libro de poemas, etcétera. Las nuevas generaciones se encuentran con otro tipo de experiencias, que son unas experiencias mucho más mediatizadas por el internet, por otros medios. Pero lo que está claro es que en el momento que el cómic entra en la universidad, sobrevive la memoria del cómic. Uh-huh. Cuando yo decido ir a Cuba a analizar y a estudiar el cómic durante la Revolución, el cómic de los años 60, es que si no lo estudias, lo perdemos. Porque estamos hablando muchas veces, y lo mismo en Argentina, en México, estamos hablando muchas veces de coleccionistas maravillosos que fallecen y sus familiares no están educados para preservar esas colecciones maravillosas y de pronto se las venden al trapero. Dramas de esa categoría. Entonces, si educamos a las audiencias, preservamos. Está muy bien lo que está surgiendo ahora, pero nosotros necesitamos proteger y preservar nuestra historia. Y la historia del cómic es la historia de la cultura del siglo XX, en cierta medida. Entonces, allí es donde la labor de la academia es clave, porque es la labor de la academia y del investigador, igual que se investiga en otras áreas, investigar el cómic, preservar, proteger, porque claro, si no, solo se va. Y muchas veces, por ejemplo, en Michigan State University encontré materiales de México que no fui capaz de encontrar en México cuando voy en 1999, porque ya se había perdido. Esas colecciones se habían perdido. Y no daba con los coleccionistas, pero afortunadamente en un viaje el bibliotecario compró. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Porque, claro, tenemos el drama en el siglo XX de cuadernillos, porque el sistema de las bibliotecas y de la, muchas veces los cómics, los cuadernillos, no terminaban en la hemeroteca, no terminaban con las revistas, con los periódicos, porque nadie consideraba que eso era importante. Todo el mundo asumía, bueno, esto para niños o para adolescentes, etcétera. Y vemos que las bibliotecas tampoco compraban esos materiales porque no tenía ISBN. O sea, ahora ha habido, a partir de los finales de los 80, 90, hay una transformación del concepto del cómic como objeto. Y nos encontramos muchas veces cómics que fueron cuadernillos que ahora se han convertido, incluso el Eternauta se vende el volumen, etcétera, pero era un cómic seriado. Incluso Mouse surge como un cómic seriado que aparece en Raw Magazine. No es un concepto de objeto libro. Uh-huh. Digamos, el concepto de novela gráfica es un invento editorial, porque muchas veces las primeras novelas gráficas ni siquiera eran de ficción, eran de autobiografía, etcétera, era otra construcción. Sin embargo, es un invento para dialogar con las librerías y dialogar con las bibliotecas. Uh-huh. Y meterse en el mercado, pero también conceptualmente introducirse en la biblioteca, canonizarse. Uh-huh. O sea, que hay muchas vías, no solo es la de bueno, el negocio, etcétera, pero también, bueno, el mercado no es el comprador. Cuando el mercado son las bibliotecas. Uh-huh. Todos los países occidentales tienen bibliotecas que tienes que ir surtiendo y ahora habrá más o menos fondos, pero la biblioteca sigue siendo un concepto muy importante. Entonces, el editor muchas veces ya piensa con la mente puesta en esas bibliotecas.
En el archivo, en ese sentido. Exacto. Claro. En la trascendencia.
En ese público,
en
pero...
En el sentido de archivo, de memoria.
Sí, exacto. El siglo XX hay que defenderlo y hay que archivarlo. Uh-huh. Y todavía hay mucho trabajo por hacer en España en ese sentido.
Lo que ocurre es que precisamente tú has dicho, cuando lo has comentado, que el propio Maus fue al principio seriado, por ejemplo. Creo que también eso es legítimo a la hora también de presentar el libro en el sentido del lomo, a la hora de trasladar lo que fue a nivel histórico también eso en un principio, cómo salió y en qué se ha convertido. Quiero decir que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, le pasa también a las ediciones deluxe de un Watchmen de Alan Moore, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Y eso es muy interesante porque también genera un debate, a mí me parece fascinante. Si te fijas, hubo una tradición seriada que era heredera, por un lado, digamos que los modelos, el modelo de superhéroes de cuadernillo, de los tan popular en los años 40 y 50, hablando antes, daba un modelo de diálogo con el lector a través del cómic y nosotros tenemos esa herencia. El cómic alternativo y el cómic underground hereda el concepto de cuadernillo. Ve que ese es el modelo. Yo voy a hacer mi cuadernillo 20 páginas, yo lo hago en blanco y negro y lo hago en la fotocopiadora y lo vendo. Pero voy a crear un cuadernillo y voy a crear un contacto y una comunicación con el lector. En los 80 vamos a ver una serie de autores fascinantes. Yo soy fan de los hermanos Hernández, que tienen su serie Love and Rockets, pero de aquellos 80 y finales de los 80 viene incluso... Dan Klaus, o sea, una serie de autores que empiezan a publicar sus cuadernillos y se establecen en los 90, Peter Bake, de finales de los 80, tienen su cuadernillo. A mí esa época me parece una época fascinante. ¿Por qué? Porque es la época en la que el autor, o sea, a mí el cuadernillo, la época de seriadas me encanta, porque el autor crea unos personajes, se siente leal a sus personajes, establece una relación muy interesante con su lector que le escribe cartas y entonces incorporan esas cartas en las partes de atrás. Y muchas veces, cuando estoy investigando, me gusta ir al cuadernillo para ver cómo era la comunicación y cómo eran los anuncios. O sea, cómo era el concepto social en aquel momento frente a la edición del volumen recopilatorio, que es otro, que aspira a otra cosa. Y ese proceso creativo les daba aliento a los autores. Podían evolucionar mejor. Si tú ves el trabajo que tiene Chris Ware, el trabajo maduro de Chris Ware es a través de Acme Novelty Library. O sea, hay una evolución de años, de diseños, etcétera. Lo mismo los hermanos Hernández cuando comienzan, pues cada uno con su personaje, con Maggie, Jaime, con Luba, Gilbert, cómo van sacando historias, cómo van dialogando con sus lectores, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Ahora ese paradigma ha desaparecido. Hay otros, ya no hay esa tradición del cuadernillo, ya no hay esa tradición seriada en el alternativo. Ahora muchas veces la imposición editorial es tienes que hacer una novela gráfica. Y una novela gráfica te obliga a otra forma de narrar. Ya no vas a crecer con tus personajes, ya no van a pasar 10 años y vas a recopilar. La forma de pensar una historia va a ser distinta. Quiere decir que hemos perdido ese aliento largo de los 80 y de los 90. Y a veces a mí me da pena, porque se ha acabado hasta el 2005, pero ahora, si te fijas, incluso en España, Max que lo ha defendido muy bien, Max te crea a Peter Pan, te van creando series, Max ha podido ir a Bardín, y ahora Max nos regala maravillosamente en El País estas... O sea, él, exacto, sigue preservando esa tradición de vamos a darle aliento al personaje, vamos a seguir creando un personaje y una historia. Entonces, y sin embargo también crea una novela gráfica, El sueño del señor T. O sea, que hay en ese o Vapor, o sea, que ha sabido combinar la tradición de largo aliento de personajes que van evolucionando con los retos de novela gráfica. Pero es una petición muchas veces editorial.
Claro.
Los hermanos Hernández se resisten, en el sentido, siguen con Love and Rocket, vuelven a Love and Rocket, pero hay otros, a mí la que me parece muy interesante, la transformación, Alison Becher. Alison Becher, yo soy fan de Dykes to Watch Out For. A mí me parece que la evolución desde el 83, cuando ya empieza, además cómo cambia el dibujo, cómo va creando, cómo te habla de la comunidad lésbica en Estados Unidos, en Vermont, cómo fueron pioneras, todos los logros que tú ves, hay una historia social de América imprescindible. ¿Qué pasa? Cuando Fan Home es una negociación con la memoria de su padre, un diálogo emocional con su padre, un libro estupendo, un diálogo con la literatura, etcétera. ¿Qué pasa? Are You My Mother? Eso es una imposición editorial. Tienes que sacar otro libro, el otro este ha sido muy importante, etcétera. Y si te fijas, ese libro no tiene la frescura, es mucho más intelectualizado, no sé si te... Y ha perdido ese talante seriado maravilloso de Dykes to Watch Out For. De unas, aquí se ha traducido como
unas bollos de cuidado.
Unas bollos de cuidado, que es un...
En el tema del seriado, a mí me parecería, a ver, dos, para que no se me vaya, para volver luego con Eres mi madre, que a mí me resulta fascinante. Creo que además es una obra que no estoy segura de que muchas de las personas que la han analizado haya unas herramientas a día de hoy precisas o certeras para muchas veces intentar o al menos aproximarse a esa obra. Porque creo que es una obra bastante, bastante complicada, bastante hermética. Y tenía precisamente una cita que había traído de Eres mi madre. Pero lo que tú planteabas precisamente del tema del seriado, ahora podría, no de la misma manera, pero sí plantearse desde la idea de el prosumo de los webcines, por así decirlo. Es decir, ese proceso en el que tienes un feedback, además de tus fans, que lo comparten, que te comentan y demás, y que tú vas adaptando. No estoy segura hasta qué punto libertad autoral o ya adaptarlo incluso a las peticiones de la propia audiencia que vayas o fandom que vayas teniendo, ¿no? Un poco en un modelo fanfiction, ¿no? Que podría ser una idea que al mercado no le puede parecer más interesante, a fin de cuentas estás ajustando la obra en tiempo real, ¿no? Uh-huh. A un público determinado. La cita que tenía es el momento en el que un sentimiento entra en el cuerpo es político. Creo que esto precisamente tenía bastante que ver con un poco con esta idea de el cómic como diálogo, incluso como creación de un tipo de lenguaje, que creo que es lo que Bechdel, no sé si tú compartes esta idea, intenta en Eres mi madre. Un diálogo que creo que es imposible con su madre y, por lo tanto, consigo misma. Entonces, en realidad, es imposible comprender algo que alguien que directamente es una idea como marciana de por qué no, pero que a la vez tiene que ver mucho con la propia producción de ti como sujeto. Quiero decir que, vamos, básicamente un tema de relación de madres e hijas, y creo que como no se ha dado en esos términos, al menos en el cómic, de esa manera en que la planteaba Bechdel, por eso me parecía una obra desde mi punto de vista, más importante, incluso en un cierto sentido, que Fan Home.
Lo que pasa es que hace un pacto psicoanalítico en el que ella se refleja y no le deja espacio a su madre.
Uh-huh. O sea, no le hace falta tampoco.
En ese sentido, es injusta con su madre como personaje. Uh-huh. Y él carga tanto de texto el cómic que no se lee como un cómic. No, o sea, carga demasiado, no se preocupa en meterle ritmo. Entonces dices, no uses la viñeta como página textual, porque entonces estás perdiendo el dinamismo uh-huh. que te ofrece el cómic. Entonces ella, yo creo que es un cómic hecho con demasiada prisa. Yo creo que había mucha presión editorial, incluso en el uso de colores o incluso en el uso de reflexión de personajes, y no se planteó hacia dónde voy a, no se planteó mover el cómic más, o sea, no se planteó. Eso es lo que yo creo que es lo que falla en ese sentido.
Es un cómic que tardó 10 años en hacer y que además rehizo varias veces por lo que ella había, pero precisamente por eso creo que hay algo mucho más complejo y mucho más difícil, casi imposible de concretar, y de ahí todo el apoyo en el relato, o sea, toda la creación y recreación en la cita, en la cuestión psicoanalítica.
Sí, pero no tardó 10 años en hacer Are You My Mother, porque es cuando ella está haciendo Fan Home, estoy yo en Vermont y estoy con ella cuando está todavía obsesionada con lo del padre y lo de la madre. Otra cosa es que haya estado obsesionada con su madre. O sea, a nivel literario, a nivel de pensamiento, de todos los conceptos, haya estado con esa lucha interna de cómo voy a narrar a mi madre. Pero esa adaptación, yo creo que ese tránsito, que a lo mejor sí ha sido una historia de toda su vida, ¿no? Y sus relaciones con el psicoanalista, con ella misma, con los errores que ha cometido, etcétera, toda esa parte autobiográfica, que sí que puede ser recopilada, pero yo no creo que ella estuviera con el libro de su madre 10 años. O sea, si lo dijo, a lo mejor simbólicamente llevo 10 años uh-huh. meditando sobre mi madre, porque cuando estaba haciendo, ella está haciendo, en 2004 está con el de su padre. En 2004 está trabajando su padre porque yo me voy a vivir a Vermont en ese momento, y es el 2004. Pero sale el de Are You My Mother en 2014, ¿no?
2013, creo.
En 2013. Bueno, pues ella en 2004 está metida en Fan Home Y Fan Home no sale hasta 2009 o 2008. ¿Cuándo sale Fan Home?
Fan Home es de hace bastante más tiempo.
Si podemos mirarlo sería estupendo.
Lo podemos mirar, pero mientras vamos a poner a Lou Reed y ahora nos explicas el porqué de esta selección.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Walking in the Wild Side de Lou Reed, ese lado salvaje que del que no vamos a decir que Alison Bates del reniegue, pero que a lo mejor haría más políticamente correctas ahora sus bollos de cuidado.
Pues probablemente, y ese es el problema, por eso ella renuncia a seguir con sus bollos de cuidado, y por eso a mí me da tanta pena, porque... Creo que proyectaba muchas miradas críticas con la sociedad estadounidense a través de muchos personajes. Creo que hacía esa proyección coral, le daba mucha intensidad, mucha frescura a un país que está necesitado de miradas transgresoras. Y claro, en el momento que ella renuncia a esa mirada transgresora, a sus personajes transgresores, perdemos esa voz tan efervescente, porque Alison era una voz efervescente, era una voz crítica, era una intelectual efervescente. Ahora está muy bien que haya querido negociar su espacio psicoanalítico, su ser con sus padres, sus orígenes, también es una parte fundamental, ¿no? Y uno cruza el umbral de ciertas edades, ella cruza el umbral de los 50, o sea, ella tiene sus crisis, pero ha abandonado a sus dykes, ha abandonado a sus bollos, y es una pena porque han pasado muchas cosas. Además, ella, a través de esos personajes, creaba como un cómic editorial que era una tira, pero era un cómic en diálogo con la política, con la sociedad americana, y explicaba la realidad de un grupo tan importante como lesbianas, transexuales, o sea, una comunidad que existe, que ha innovado muchísimo en Estados Unidos, porque el matrimonio gay, la lucha por una serie de derechos, se ha formulado allí, y ella nos lo contaba. Era una de las pocas personas que nos contaba con la adopción de hijos, la pelea por adoptar hijos, una serie de cosas de tener compartir la paternidad responsable, tener hijos, ser mujer, o sea, una serie de luchas, una serie de logros claves, y lo cuenta a través de un cómic. Entonces, de pronto abandonarlas, a mí la verdad me dio mucho. Yo siempre se lo digo, ¿cuándo vas a...? No, es que ya no voy a volver. Pero no me digas eso, ¿no? Pero me da mucha pena. Y ya sé que no puedes exigir a los artistas y a los creadores, ¿no?, seguir con un personaje porque proyecten un pensamiento que a ti te parece muy importante, ¿no? Ella sí, ella, bueno, se ha hecho mayor. A lo mejor es eso.
O sea, nos hacemos todos y todas mayores. Esto es también es curioso e interesante. Aunque es curioso también, me gustaba mucho la idea de reflexionar sobre el propio espacio de reflexión intelectual del cómic. También planteado, como habíamos hablado fuera de micros ocurren tantas cosas, sobre el último festival de Angoulême. Uh-huh. Y cómo también es necesario una formación y una divulgación de precisamente esa reflexión desde el cómic para que no ocurran cosas.
Claro,
como...
el problema que tenemos es que, bueno, hay un festival, y un festival tiene un gestor cultural, pero si el gestor cultural no tiene un equipo de gente formada, puede tener un equipo buenísimo de técnicos, puede tener un equipo estupendo que le organice un montón de cosas prácticas, pero si no tienes un grupo de intelectuales, de personas formadas en la mirada hacia el cómic desde múltiples aspectos, porque ¿qué pretendes? ¿Que sea un festival internacional o pretendes que sea un festival local? ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Cuál es el problema del festival? Si te fijas, ha sido un festival tirando a francófono, en el sentido que muchísimos de los que habían ganado siempre habían sido francófonos, o sea, o belgas o franceses, etcétera. Había una larga tradición. Luego se abren un poquito y meten estadounidenses, algún japonés, pero tienen una deuda pendiente con la cultura femenina, con las mujeres, las autoras, ¿no? Esa deuda. Pero es que esa deuda no se puede solventar porque no se les ocurre nominarlas. O sea, uh-huh. Ni siquiera para... O sea, que cuando miras lo que sucedió dices, pero bueno, ¿qué estaban pensando? Porque no es que decías, bueno, es que tenemos que elegir tres. Yeah. Y hubo una gran pelea y tal, porque... No, es que tenían un archivo de 20, ¿no?
Uh-huh. Eran 30. Eran no 30. Había 30 nominados.
Exacto, 30 mujer. Nominados. Tenían, es verdad, 30 nominados y, ojo, que creo que en el equipo de las personas que estaban, que eran tres, había una mujer. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que no eran lectores de cómic o eran lectores formados en un espectro muy pequeñito. Y que de pronto se vieron desbordados, yo creo que se vieron desbordados e incapaces de elaborar un listado coherente. ¿Y qué pasa? Dices, que esto es un poco bochornoso, Angoulême, que tiene una actitud, es un festival internacional, que invierten un montón de dinero en hacer exposiciones, en hacer mesas, en prensa y tal, no pueden traerse 8 o 10 expertos sin intereses editoriales, personas sí. neutrales, quiere decir, otra, claro. ¿Y dónde te vas? Te vas a los estudiosos, te vas a los críticos, te tienes que ir a los estudiosos y a los críticos, no puedes meter a editores con intereses personales, opinando, te tienes que buscar, para eso están, o sea, te tienes que buscar gente muy neutral que puede decir, bueno, mi área favorita es esta, bueno, pues vamos a traer los expertos en alternativo, expertos en manga, expertos en cómic de superhéroes, expertos en clásico, que se metan en una habitación y que negocien ese listado, porque es fácil, todos van a negociar, van a defender diferentes áreas. Y con una lista de 30 no es que se partan la cara, porque a veces si tienes una mesa de expertos y tienes que elegir uno, pues a lo mejor va a haber tensión porque va a haber un debate. Y vamos a tener a esos expertos e incluso les podemos hacerlo más interesante y podemos, ¿os importa que grabemos las 5 horas en las que estéis elaborando esa lista en la que vais a defender esos 30 nombres? Entonces, no solo se va a convertir en, sino se va a convertir en un debate interesante de intelectuales en los que dicen, venga, vamos a elaborar una lista. O sea, qué oportunidad perdida para realmente promocionar el cómic, reflexionar sobre el cómic y tomárselo en serio. Tomárselo en serio, porque lo que ha pasado es que Angoulême no se ha tomado en serio los cómics. Lo ha convertido en un negocio este año Angoulême porque es algo turístico y porque la ciudad de Angoulême tienen que reevaluar su lugar en el mundo y cuál es el papel que tienen que hacer. Y ahí es, digamos, ese es el gran fallo. El gran fallo es eso, es descuido. Esa lista era absolutamente, pues eso, es una lista hecha con los pies, una falta de interés, se habían reunido, hay que sacar 20, venga. Venga, vamos a buscar cuáles son los títulos, etcétera. Y, por supuesto, y una falta de sensibilidad, porque dijeron, bueno, pero bueno, ¿qué hemos hecho? Y nadie se dio cuenta.
Bueno, sobre todo luego la gestión posterior, ¿no? Que era más reactiva y demás.
Claro, la gestión era esa incapacidad, porque pervivía esa actitud chulesca de nosotros y el cómic. Yo me acuerdo muchas anécdotas graciosas. Hace años que esto pasó creo que en 2001. Un festival en España, que el director de ese festival decide que se le acaban los fondos y dice, bueno, pues creo que fue en Granada, voy a terminar el festival. ¿No sabéis esa anécdota de ha pasado hace mucho, para que veáis? Y coincidió que estaba Ray Reynolds, estaba Peter Beck, estaba Lorna Miller, que es inglesa, que estaba indignada, etcétera. Entonces el director del festival, como se le acaban los fondos, cuando había tanto dinero en España, etcétera, que se decide hacer un espectáculo pornográfico, y era en 2002, porque de pronto hacen una simulación, en fin, fue un escándalo, ataron a los artistas. Eso no era un debate intelectual del cómic, ni era una reivindicación del cómic, era un espectáculo que confundía lo underground, confundía una serie de cosas y acabó como el Rosario de la Aurora. Y Eric Reynolds siempre me hacía la broma de qué pasa, que en España los festivales de cómics son pornografía y tal, y yo pasaba mucha vergüenza porque yo estaba en aquel momento, empezaba como profesora en los Apalaches, ¿no? Y yo quería reivindicar la seriedad del cómic en la academia, ¿no? Y reivindicar la seriedad del cómic España y el valor del cómic en España. Y claro, las noticias que llegaban de España es que había pornografía en... O sea, a mí eso me hacía mucho daño en ese papel en el que yo decía, no, es que España tiene una gran tradición, se lo toman muy en serio, los festivales de alta calidad y tal. Y solo llegaban rumores, no de los festivales donde había un trabajo elaborado, sino de un director de festival que decide pasar de todo y llevarse por delante, o sea, su ser por encima del cómic, ¿no? Cosas así, pero bueno, que han ido evolucionando.
Me ha parecido muy interesante cuando hablabas precisamente de que sean estudiosos y críticos, que no tienen intereses editoriales, quienes decidan, ¿no? O quienes elijan bien. ¿Qué es para ti un crítico de cómic?
Una crítica de cómic. Un crítico.
El ideal.
El ideal es un muy buen lector, comprometido y abierto. Uh-huh. Abierto y conocedor de la historia. O sea, preocupado por conocer el presente, el pasado y el futuro de los cómics. Y es una persona abierta a todo, o sea, que no se quede y diga, no, es que esto no mejores y esto no. No, tú no puedes tener una mirada que desprecie. O sea, te puede interesar más o menos, o puedes decir, mira, esta era no la trabajo, no profundo, porque el cómic es muy, muy amplio. A mí no me da tiempo a cubrirlo todo. O sea, a mí me desborda, a mí me está interesando mucho pues cómo está evolucionando el blog, en cómo pues diferentes autores, Jesús Cosío en Perú elabora su blog y a la vez que está trabajando la memoria del Perú, la memoria, el tema de derechos humanos, el tema de la historia, a la vez crea un blog autobiográfico en diálogo con personajes, o sea, y el espacio cibernético, pero también la producción del libro. Quiere decir que el crítico de cómic tiene que estar abierto a el mundo del cómic y tiene que estar comprometido. Es una lucha, es luchar hacia lo positivo, hacia la consolidación de ese campo. Yo creo que tiene que ir hacia... Y tiene que preocuparse, y tiene que trabajar, tiene que escribir sobre el tema, tiene que tener una formación variada. Uh-huh. Y muchas veces el problema es que si tú tienes un comité en el que todos son editores, obviamente van a ir solo. Van a tender a ir solo a su campo, solo a su línea. Es que les estás poniendo en un problema. Otra cosa es que en un jurado puedas tener artistas, otros autores que son parte, pero el problema, puedes tener una serie de editores, pero se tienen que balancear, o sea, para que haya un debate. Uh-huh, claro. Y entonces, en ese debate, en el que puede llegar el editor y decir, no, por tal, un crítico o un teórico del cómic, un académico, puede establecer un diálogo y convencer. Es decir, bueno, sí es muy interesante esto, pero tú te has fijado en esto, etcétera. Uh-huh. El problema es que si solo lo balanceas y si solo tienes editores y artistas, vas a dejar el debate insuficiente y lo vas a llevar solo a esa relación que muchas veces establece el editor con el artista. Tienes que reforzar la mirada crítica del cómic con otro tipo de intelectual que haga un debate mucho más dinámico. Eso es lo que quiero decir. Y lo que ha pasado muchas veces es que si solo se queda en, sobre todo, premios internacionales, con el caso de Angoulême, si solo se quedan determinados editores o determinados personas que solo tienen una mirada y no tienen tanta formación o tanta variedad, yo creo que enriquece muchísimo y que está claro, es tener buenos asesores. ¿Qué le pasa al de Angoulême? El de Angoulême era un hombre que se creía suficiente y que además en sus respuestas iba empeorando la situación, porque era un disparate, es decir, pero no tienes amigos que te digan
frena
o
director de comunicación.
Claro, llévalo hasta ese extremo, hasta este extremo, pero es que no es el grupo de los 60, no es Robert Crumb con sus amigos sacándole la lengua a Trina Robbins y Trina Robbins mandándoles a la mierda, que era un poco lo que pasaba, porque ahí había una tensión y estaba un grupo y estaba otro. Uh-huh. Lo que pasa es que a España ha llegado un underground, pero hubo muchos undergrounds. O sea, incluso el movimiento de gays y lesbianas ya comenzó con el underground. O sea, sí. Hubo allí muchísimas variedades. Pero no es Robert Crumb riéndose de los otros y los otros respondiéndole. Ese es el problema. El problema es que el Festival de Angoulême tenía fondos de diferentes entidades, etcétera. Sí, y no claro, puedes ir de malote. Y él fue de malote.
Claro, pero por así decirlo, lo que yo quería ampliar es también en la responsabilidad del propio crítico o crítica o divulgador o divulgadora. Quiero decir que también están los riesgos, hasta qué punto también las editoriales y la crítica tienen un cierto hermanamiento que hace que precisamente la neutralidad, más que la neutralidad, yo imagino que el ser en el fondo objetivo, no tener una serie de intereses que permitan, sobre todo, que tú puedas ser más que nada independiente. Vamos a dejar objetividades y neutralidades que suelen dar en periodismo muchos dolores de cabeza, pero sí en el sentido de considerar completamente tu juicio independiente a la hora de plantear que no hay una serie de intereses, por así decirlo, o con una editorial, o con un medio, o con X, sobre todo en un ámbito donde a lo mejor, por así decirlo, la crítica en general ya no le importa a nadie, por ejemplo. Vamos, es más una publicidad sofisticada para muchos medios. Es decir, la labor del crítico y del académico molesta.
Hombre, la labor del académico es que a veces no la entienden, no entienden esa vertiente, porque el académico te va a estudiar el cómic en profundidad, va a elaborar un discurso a partir de ese cómic, no se va a conformar con las 1500 palabras de un periódico, no se va a conformar con decir es un genio. Es que lo de decir es un genio ya no sirve nada. Es claro. La palabra genio es que ya no funciona. Se dice tanto, es que es lo mejor, eso ha pasado mucho en España. Yo aprendí mucho con los hermanos Hernández. Allá iba mucho yo hace años cuando estudiaba el doctorado y estaba investigando. Y Jaime y Gilbert me decían, es que lo que me sorprende ahora cuando iba al festival de San Diego o a ICAF, XPS, Small Press Expo en Washington, en Bethesda, me decían, es que ahora hay gente que llega, tiene su cuadernillo, tiene sus cosas y pretenden que ese material ya sea el gran cómic. Uh-huh. Cuando yo estuve, para llegar a mi primer cuadernillo, estuve 10 años dibujando. O sea,
exacto.
Ahora lo que ha pasado es que hay una prisa. Tengo prisa, prisa, prisa. Si tú te fijas en la evolución de la propia Alison Bechdel, en cómo va evolucionando o cualquier... Hay una prisa por generar un producto, uh-huh, y por asumir el rol, un determinado rol. Entonces, uh-huh, eso es problemático. Y luego hay una tendencia publicitaria al genio, al concepto de esto es una obra de arte, esto es lo mejor, esto... Y eso hace mucho daño al autor. Uh-huh. O sea, porque el autor no le deja respirar, no le deja un tiempo de evolución. Que es... Por eso me gustaban a mí mucho los cuadernillos, porque los cuadernillos permitían el tiempo de evolución del autor. Que ahora, por motivos editoriales, hay que sacar la novela gráfica ya, y como no funciona encima, te has hecho una novela gráfica que no te han dado tiempo, pero necesitabas las 85 páginas, no ha funcionado en el mercado y además el mundo editorial es muy... muy sádico, te encumbra, eres lo mejor, no sé qué, y al año siguiente, como no dures en las grandes superficies, en primera fila más de un mes, estás acabado. Que ese es otro drama, que estamos perdiendo las maravillosas tiendas de cómic con fondo. Ya no existe casi el fondo, uh-huh, editorial. Y el fondo editorial es clave en la construcción intelectual. En la cultura es clave el fondo editorial. Tú no puedes vivir solo de novedades. Tú tienes que tener una responsabilidad en la que haya un fondo editorial en el que uno pueda, el lector, porque el lector de 20 años que le interesan los cómics ahora, tiene que seguir formándose y tiene que ir a ese fondo editorial. Pero ahora mismo las editoriales antes pues están eso, a cuchilla los sobrantes, no quieren mantenerlos en almacén, etcétera, y se cargan. Y al final pues te das cuenta y dices, bueno, pero ¿por qué es tan inencontrable este y lo encuentro, este ejemplar de fulanito que salió en una biblioteca de Estados Unidos? Volviendo a lo mismo, porque...
Bueno, el dominio público en ese sentido y Internet también sirve bastante, ¿eh?
Lo que pasa que volviendo...
Lo que pasa es que no es lo mismo, lógicamente.
No es lo mismo, no es lo objeto de libro. Y luego, si hablamos de dominio público, el artista, para que siga creando, tiene que comer.
Bueno, si entra en dominio público es porque el artista ya...
Ya, pero los derechos, claro, de autor ya han pasado. Pero en el caso de la gente del cómic, estoy hablando de personas, autores o autoras que hacen obras en los 90, que se las han descatalogado, que no han,
claro,
reeditado.
Se
está hablando de,
claro,
este drama de los últimos 30 años.
Sí, el tema del lógico del vivir de la obra.
De vivir de la obra, que es lo, ya, que, hablo, es lo que merece esa gente.
Yo hablo, por ejemplo, ya a un nivel de corpus histórico.
Bueno.
De, imagínate, yo qué sé, todos los cómics de los años 30 y,
claro,
40.
Claro, pero para que estén en dominio público, alguien tiene que escanearlos.
Exacto.
Alguien tiene que tener los objetos, tiene que tomarse, sí, el tiempo, tiene que construir una web,
sí, claro,
etcétera. Eso también requiere un esfuerzo. Y muchas veces, pues eso, vas a ver la biblioteca de Ohio State University, uh-huh, en Columbus, Ohio, que es una grandísima biblioteca, tiene unos fondos de manga formidables y unos fondos clásicos formidables, la Biblioteca del Congreso. Puedes ir allí a trabajarlo.
Claro, pero a nivel también divulgativo, uh-huh, es interesante incluso a nivel institucional. Quiero decir, estas cosas, por ejemplo, que se la planteen también instituciones, universidades, ¿no? Porque hasta hace muy poco no teníamos, por así decirlo, esa alternativa. No estoy hablando que sea como la única cuestión, sino que es interesante que se planteen en términos precisamente tanto de memoria como de archivo,
sí,
para que tanto física como virtualmente... A fin de cuentas es también un patrimonio,
por supuesto,
un patrimonio,
sí,
cultural
habría
que debería,
claro,
poder tener acceso.
Por supuesto, digitalizarlo. Uh-huh. Lo mismo pasa con la poesía, ¿no? Claro. Primeras ediciones fabulosas que de autores y autoras pues del siglo XX que hay que recuperar, ¿no? Digitalizar, por supuesto. Uh-huh. Pero, de nuevo, requiere un esfuerzo, una visibilizar, reivindicar, decir, bueno, ¿por qué fueron importantes? ¿Por qué hay que digitalizar todos los TVOs? ¿Por qué, o sea, si nos vamos a nuestra propia memoria, por qué hay que digitalizar toda la Escuela Bruguera, todos esos personajes, ¿no?
Claro.
Magníficos, ¿no? Y con unos dibujantes que eran absolutamente soberbios y que nos estaban hablando de una época. Eso sería, vamos, fabuloso. Si igual que se hace un archivo del 27, pues hace un archivo de los cómics de esa misma época.
justo después de este Strange Little Girl de Tori Amos que vamos a poner, quería preguntarte también, volver a... Bueno, volver, que no nos hemos ido... Hemos estado hablando precisamente de todo el tema archivo e investigación, precisamente la manera de investigar. Es decir, también están las herramientas intelectuales, y creo que una de las cuestiones también para recuperar a muchos autores y también muchas autoras olvidadas e invisibilizadas. Bueno, quería preguntarte sobre tu opinión de la Herstory. Volvemos a incidir en que detrás de los micros, al otro lado de los micros, siempre hay unas muy interesantes reflexiones que vamos a traer al primer plano, precisamente planteando el discurso de la recuperación y de las herramientas de la propia academia para recuperar la memoria, también de por ejemplo, muchas el trabajo de muchas autoras españolas olvidadas.
Por supuesto, yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Cómo construyes un canon de memoria y cuáles son los mecanismos que se tienen que desarrollar, porque estas autoras tienen un archivo personal, estas autoras tienen sus propias memorias, estas autoras tienen una experiencia de vida y una experiencia creativa que, por el devenir de la circunstancia histórica, del momento histórico que les tocó vivir, quedaron olvidadas. Y es responsabilidad de las nuevas generaciones reconstruir esas vivencias y esa creatividad y preservarla. Entonces, lo que hay que ver es quiénes son los aparatos, los organismos capaces de asumir esa responsabilidad. Desgraciadamente, con la crisis y con la crisis de la cultura, porque ahora estamos viviendo un momento muy, muy oscuro en el espacio de la cultura española, porque la cultura no se celebra, no se está apoyando a los maestros y a las maestras, digamos, no hay un apoyo pedagógico, no hay un apoyo en las escuelas, digamos, los profesores de instituto tienen que trabajar un montón de horas, no les dan cursos de formación, no les suben el sueldo, no les dan medidas, se mueren de calor, no tienen, en invierno pasan frío, o sea, estamos hablando de un maltrato a la educación y a la cultura. Entonces, en esa circunstancia en la que no puedes formar, tus maestros están pasándolo fatal, tus educadores están todos pasándolo fatal, el cómic, que es nuestra memoria del siglo XX y que hay una gran tradición en España, ¿quién puede asumir esa responsabilidad? Uh-huh. Y vuelve a reproducirse lo que antaño pasaba. El coleccionista es el que preserva el cómic. El coleccionista, lo que queremos es que el coleccionista también sea un intelectual formado y que si puede ser académico y hacerse una carrera en la que vincula su pasión por el cómic con los estudios culturales y encima es capaz de abrir una cátedra sobre el tema, etcétera, ya, y se alía con el con las bibliotecas, uh-huh, salvamos el cómic. Uh-huh. Ese es el drama, es que no se han formado todavía, no se han creado todavía espacios fuertes, o sea, ahora están defendiéndose tesis doctorales sobre cómics en España y eso es muy sano y eso es muy necesario. Hay buenas publicaciones a nivel crítico desde hace mucho tiempo, pero todavía hay una necesidad de infraestructura, uh-huh, para unir toda esta pasión y toda esta efervescencia y todo este reconocimiento y estabilizarlo. Porque muchas veces si no tienes una infraestructura equilibrada, resistente a crisis, recortes presupuestarios, que no dependa todo de fondo público, va a ser la generosidad de los demás, va a ser el tiempo generoso de la gente que dice, mira, yo me voy a dedicar a esto, yo quiero preservar esto, yo voy a pasar horas haciendo esto, vamos a escanear, vamos a usar el talento que tenemos para preservar las voces de estas mujeres, estas autoras, y vamos a crear una página web de acceso a todo el mundo y vamos a ver qué archivo se puede hacer responsable de todos estos materiales. Claro. Probablemente estas autoras, a lo mejor bibliotecas aquí, desgraciadamente, volvemos a lo de siempre, desgraciadamente estas autoras, pues hay otras. La biblioteca de Iowa estaría feliz de preservar todos sus archivos y promocionarlo, etcétera. A lo mejor en España no hay biblioteca ahora que se pueda hacer responsable de materiales como originales, como revistas que... acordaros que las revistas de los cómics se hacían en un material que ahora mismo se descompone, que tiene que estar en bibliotecas que se gastan una fortuna en Estados Unidos, que es la triste realidad. Por eso encuentro materiales de México en Estados Unidos, no porque de pronto se lo llevaron todo, ¿no? Es que se han molestado en que no se les desintegren. Es que invierten en tener habitaciones donde quieren que esos... Entonces muchas veces dices, pues sí, es triste, pero esas colecciones a lo mejor se van a derivar a países que realmente tienen un compromiso firme y quieren invertir en la memoria del cómic, uh-huh, transnacional.
Luego también está el tema de las herramientas. Es decir, ahora estamos, por así decirlo, siendo testigos de una legitimación, porque lógicamente ha habido una tradición muy interesante, aunque también volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, ¿no? Que mucho conocimiento se queda en la academia y no trasciende, no se divulga, no llega, ¿no? Como pasa con herramientas como la perspectiva feminista, ¿no? Que para entrar en la universidad, entre otras cosas, se planteó como perspectiva de de género para que no sonara muy fuerte. Y es interesante porque desde esa perspectiva, por ejemplo, me parece también importante, legitimada en la universidad, que en Estados Unidos los gender studies están completamente normalizados.
Claro, están normalizados, no es...
mientras que aquí digamos que estamos en esta especie de herramientas que te permiten saber por qué, ¿no? El porqué de esa invisibilización, incluso el porqué,
claro,
el porqué de esa necesidad de investigación.
Claro, pero volvemos a lo mismo. Ahora mismo me han concedido la cátedra. La Universidad de Iowa me ha dado con otro investigador de cerebro humano, digamos, cátedra cum laude, o sea, el top, el reconocimiento top. Esa carrera que yo llevo haciendo 20 años en Estados Unidos, en las que abro campo no solo en el tema de los estudios culturales y el cómic a nivel internacional, el concepto del cómic hispánico, el concepto del cómic intelectual, yo abro campo también con la escritura creativa. La defensa de la escritura creativa, el tallerismo a nivel reglado universitario, el compromiso social, etcétera. Eso en Estados Unidos, donde es meritocracia, es decir, a través de tienes una movilidad en la que tú defiendes tu posición intelectual, tu trabajo, tus artículos, vas evolucionando, te permite crecer intelectualmente, abrir campo. Nos unimos todos los académicos cuando estuve... Fui 10 años parte de ICAF, etcétera. O sea, Estados Unidos te facilita que crezcas intelectualmente, que te formes. Apoya eso al 100%, invierte. Y eso que está en un momento muy difícil ahora mismo. Estados Unidos está en una crisis, pero invierte en el intelectual. Le interesa tener gente, aunque trabaje las cosas. La primera vez que fui a Cuba fui con una beca que me dieron en Estados Unidos. Toda mi carrera estadounidense la he hecho con... becas que me han ido dando ellos, nunca, o sea, fue un apoyo a mis ideas, a mi forma de entender la cultura popular, a mi forma de entender los estudios culturales. Eso estimula muchísimo y de pronto creces, allí evolucionas. Yo creo que esa carrera que he hecho tan vertiginosa no la hubiese podido hacer en España. Es una realidad porque en España... hay unas determinadas estructuras y si tú quieres abrir campo, tienes que abrir campo como intelectual. Entonces lo que nos tenemos que plantear es, bueno, por qué se atascan las cátedras, por qué no hay tantas publicaciones o qué les está pasando a los profesores de universidad, hay suficientes ayudas para que evolucionen, por qué no se abren otros campos, por qué no hay estudiantes que ahora estudien humanidades, qué está pasando con las... por qué hay una crisis de las humanidades... ¿Por qué no se han sabido reciclar o qué les ha pasado al profesorado? ¿Por qué no han podido abrir nuevos campos o qué les está pasando, ¿no? Pero ese es un debate que yo no conozco. Yo conozco el espacio en el que he crecido, que es el espacio estadounidense, pero cuando vengo aquí y veo la situación en la que están las universidades, porque de nuevo, porque a los políticos no les interesa invertir en educación y no les interesa invertir en cultura, no les interesa apoyar lo más importante. O sea, incluso, fijaros, hay prácticas muy interesantes. He estado investigando últimamente en la Biblioteca Nacional. Ya me conozco, ya que estoy en España, aprovecho. Y una de las semanas, en enero o a principio de febrero, luego me fui a Iowa, resulta que durante una semana había un cartel, yo iba todos los días a la Nacional, que pone, se va a cerrar una semana la Biblioteca Nacional por recuento. Y yo le fui a la biblioteca y dije, vamos a ver, ¿cómo puedes? ¿Me estás diciendo que vais a cerrar la Biblioteca Nacional una semana? No, es que hay que recuento el catálogo. Digo, pero bueno, ¿estáis borrachos? Digo, tenéis un sistema, o sea, que sea una tradición del siglo XIX, que después de Navidades, era como a finales de enero, os tomáis, por lo que sea, o por lo que, no sé cuál es la lógica interna, os toméis una semana de vacaciones, no me creo que tengáis que cerrar la Biblioteca Nacional una semana... ¿Para hacer recuento? En el siglo XXI, es que no me lo creo, solo me pasó una vez, en el 99, cuando fui a Cuba a investigar en cómics, que la José Martí tenían que cerrarla para recuento, pero esos pobres no tenían nada, tenían un escáner en aquel momento, no tenían, y tenían unas circunstancias muy, muy difíciles y nos dejaron a los investigadores entrar. O sea, la cerraron al público, pero los investigadores, yo les dije, ¿pero cómo? Que he venido aquí un mes y me estáis diciendo que cierra la... Pero de pronto les dije, pero ustedes se dan cuenta, no, pero nuestra página web sale, ustedes no se pueden permitir, España no se puede permitir, con un investigador que venga del Japón, de Alemania, a la sala Cervantes y le digan que está cerrado durante una semana, eso no se lo puede permitir España. Y digo, y me duele porque es mi país, yo llevo 20 años fuera, pero me duele España. Y yo estaba indignada y algunos de la biblioteca me decían, es que tienes razón, tienes razón. Decía, es como cerramos los hospitales, recuento de camas. No, si estás haciendo recuentos o lo que sea, vas cerrando salas. Pero ¿qué pasa? No están reponiendo a lo mejor personal. Estás investigando y de pronto, no, oye, que a depósito no bajamos de una... Pero ¿y si alguien quiere investigar a mediodía porque trabaja y tal? Y dice, bueno, voy a la Biblioteca Nacional que estoy... O sea, cosas que... Entonces, no es culpa de, digamos, de la biblioteca. Probablemente les falta personal. En una biblioteca como la del Congreso tiene un montón de gente, están haciendo recuento continuo, aquí están... O sea, hay un drama. Y el drama es no se invierte en cultura y en educación. Uh-huh. Y si España no invierte en cultura y en educación, nos vamos a pique. O sea, eso... O sea, si tú quieres que un país mira a los países que han salido adelante y que son punteros, invierten porque la educación... Es invertir en inteligencia, es invertir en creatividad. A mí me han invitado 6 meses a la Universidad de St. Gallen, a Suiza, a una universidad puntera en economía, a dar clases de escritura creativa a economistas, porque esa universidad, una de las punteras de Europa, sabe que si no enseñan a sus economistas a ser creativos, no avanzan. O sea... Y voy viendo posibilidades y por qué me tienen a mí enseñando escritura creativa en Estados Unidos y enseño escritura creativa a muchos tipos de perfiles, porque la inteligencia es creatividad. Y si no enseñas a la gente, da igual que sea médico. Yo a veces me encuentro con médicos, con ingenieros, con industriales, etcétera. Si no les ayudas a ser imaginativos, a ser creativos, no inventan. Entonces, el drama que tiene España es que España produce gente... puntera, porque me he ido encontrando en estos 20 años gente de primerísima línea, porque esa emigración de nuestros cerebros está pasando desde hace muchísimos años, desde siempre. Son 20 años, no me fui ayer, he construido la carrera y veo ese drama y vuelvo a España y me duele y digo, porque yo soy político y lo primero que hago es invertir en educación y cultura, porque eso me garantiza salvar a mi país. Eso es lo que me garantiza.
Te iba a preguntar qué se podría hacer, pero justo lo has cerrado muy bien. Pero para despedirnos, sí te quería pedir una lectura, porque además de teórica del cómic, eres poeta y creo que, bueno, habías traído una magnífica selección y creo que para cerrar podría ser sería un honor que nos leyeras uno de tus poemas.
¿Leo uno? ¿Puedo leer dos?
Puedes leer los
Vale,
que quieras,
voy a leer Ana. Dos, ¿no? Porque no sé cómo andáis de tiempo. Es que quiero leer uno que es un homenaje a Will Eisner, que es Curriculum, que está en el libro Juegos de Niños, que es un libro de 2003. Y es un poema al que tengo cariño porque hay un homenaje a Will Eisner y los lectores del Spirit reconocerán de quién estamos hablando. Currículum. He sido educada en la escuela Pijil de señoritas y allí me han enseñado a pintarme los labios con fresas y veneno. Saqué sobresaliente en el arte de quitar la máscara a los héroes y tanto me gustó que decidí ampliar el área de interés a todo su ropaje. Comenzó siendo un juego en el que yo fingía que corría peligro y ellos, deseosos de romper la rutina que imponen las viñetas, volaban a mi auxilio. Comenzó siendo un juego y acabó inaugurando una serie de aventuras que ha sido censurada y solo se consigue de forma muy secreta en las tiendas de cómics más sofisticadas. Este era un guiño humorístico, ¿no?, a ese mundo, a la relación que tenemos con los superhéroes desde la masculinidad, ¿no? La construcción masculina de los superhéroes, ¿no? Y cuál es el lugar del personaje femenino. Cuando hace muchos años, cuando coincidí con Will Eisner, cuando estaba vivo, yo siempre le decía, es que has creado unas malas fantásticas, ¿no? Unos personajes femeninos formidables, ¿no? Y le felicitaba por eso, ¿no? Porque crear personajes femeninos desde una masculinidad tan estructurada que tenía él, ¿no? Porque era una época y era un tipo de una época, era un perfil. Eso, bueno, daba esperanza, ¿no?
La villana siempre es muy interesante también. Creo que es la verdadera antisistema.
Aporta muchas cosas y en ese momento era rupturista, ¿no? El tener personajes femeninos que te imponían ese respeto. Ahora voy a leer el último poema de mi libro más reciente, Los buenos propósitos. No sale en cómics, pero yo siempre veo una relación muy cercana al mundo de los cómics con la poesía, ¿no? Yo digo que, bueno, que acabé siendo poeta porque no sabía dibujar, que llego a nacer 20 años después, a lo mejor hubiese tomado muchas clases de dibujos y me hubiese dedicado al cómic, a contar historias. Epílogo. De pronto yo era la reina de las cuatro esquinas. Las patas de mi cama afilaban sus uñas contra el suelo y aquel cemento áspero, sin apenas baldosas, era como una lija. Nadie estaba despierto velando por mi alma y a mí no me importaba sentir un gran vacío de insectos venenosos anidar en mi boca. Era la reina de las palabras distantes pronunciadas con meticulosidad. Reina de las desdichas, de los que impregnan con cera sus fracasos y habitan el enjambre de la culpa. La miel de mi reinado era un áspero puño seco que apretaba mi intestino. Yo era la reina de las cigüeñas perezosas que se alimentaban en los vertederos y confundían el plástico blanquecino con los gusanos. Yo era esa montaña de desperdicios, de pañales viejos, indestructibles, de chapas de botellas, de latas aplastadas, de mondas cítricas y huesos de pollo, mi legado de buenas intenciones, mi reino de bondad infinita levitaba como una nube de ácaros crecidos, gigantescos y glotones, la ilusión de mi imperio, el clamor de mis súbditos, regimiento de arácnidos, ejército de alergias buscando la humedad oscura en los pliegues de las sábanas, la destilación del sudor primitivo convertido en banquete, el festín de lo invisible abriéndose camino.
Epílogo de Ana Merino. Muchas gracias por venir a pasear a Isla Paraíso.
Un placer.